UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidas, bienvenidos. Empieza la segunda temporada de Los Umbrales del Saber, el podcast donde los TFGs dejan de ser trabajos y se convierten en historias que vale la pena escuchar. Yo soy Carlos Lerma.
Y yo soy José Bercher. Somos profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy estamos con Isabel García Lorenzo. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vosotros?
Pues bien, oye, empezando temporada.
Aunque casi que hemos trabajado ya más en esta que en la anterior, solo preparando cosas, pero bien.
Bueno, hemos cambiado, para los que vieron la primera temporada, hemos cambiado un poco el set.
Hemos subido el nivel.
Bueno, súper chulo, ¿eh? Sobresaliente, chicos.
La invitada lo merecía.
La primera invitada.
¿Quién es Isabel García Lorenzo? ¿Cómo te definirías?
Soy una alumna de la ETSA.
Bien.
Sí, bueno.
No nos hemos equivocado.
¿Del grado Fundamentos?
Del grado ya no, ahora mismo del máster.
Bueno, ahora estás en el máster.
Exalumna del grado, ¿verdad? Sí, yo estoy en el máster habilitante y pues contenta de estar aquí hoy.
¿Primero bien?
Sí, primero súper bien, la verdad. Ha sido mi curso favorito primero.
¡Ostras, esto es nuevo!
Ahí tiene mucho que ver segundo y tercero.
No, lo digo porque en la temporada pasada, primero la mayoría de gente es como, ostras, menudo tortazo que nos hemos pegado, tal, en plan de, cuesta un poco el choque, pero oye, pues es su curso favorito.
Sí, mi opinión, sé que es impopular, pero a mí dibujar me gustó, entonces.
O sea, te ha ido gustando cada vez menos el grado.
No, y si, no,
a ver, ¿no?
Segundo también estuvo
¿Usted ha querido
bien.
Decir?
Tercero no.
Tercero no.
Tercero regular.
Cuarto no sé qué y quinto ya como uno.
Cuarto muy bien, quinto muy duro. Sí, estaba chulo quinto, pero era...
Bueno, entonces podemos decir que tercero y quinto...
Sí.
Más o menos. Sí. ¿No te has ido de Erasmus tú?
No, yo no me he ido de Erasmus.
Claro, entonces pues, tienes su opinión de cuarto también.
Claro, ¿no? Cuarto muy bien.
¿Tienes alguna anécdota surrealista divertida en estos años de estudiante?
Bueno.
Que se pueda contar.
O la endulcificamos un poco.
Bueno,
la suavizamos un poco.
No sé. Mira, justo el otro día estaba hablando con las amigas. Estábamos recordando cosas que nos han pasado. Y así que se pueda contar. Los primeros años de carrera. La ETSA es un laberinto. Y cuesta adaptarse a ella.
Por eso hay que estudiar arquitectura para entenderlo.
Exacto,
planos.
Porque si no, seguro que no los entiendes. Eso de la escalera, no.
El edificio es un poco...
Sí, el edificio, pues, es un laberinto total. Me acuerdo, no sé si era el primer día de curso, de segundo o de tercero, que estábamos hablando por WhatsApp, porque estábamos la mitad del grupo en clase y la otra mitad... Decían que también estaban en clase.
Docencia online. Bueno. Docencia online, se llama eso.
No, estaban en clase,
pero en otra, ¿sabes? Aquí hasta tercero de carrera no te acostumbras. Estaban en no sé de qué, la
pero
clase.
¿El profesor
pero
o profesora dónde
era
estaba?
Era el primer día.
O sea, no había llegado.
Pero no sabía.
Había presentado a alguien.
Sí, bueno. Pues sí, cosas así nos han pasado.
¿Y no sabéis dónde estaban? O sea, estaban en...
Estaban en otra clase.
En otro grupo.
Sí, no sé. Y otra asignatura, quizá, no lo sé. Yo estaba en el sitio.
Ah, bien, pero... Entonces, claro, no era aplicada, efectivamente. Estuvo sí. en el grupo bueno. ¿Qué le dirías a la Isa de primero que... O sea, si tú ahora le pudieras decir algo...
Enviar un mensaje por WhatsApp.
Si le pudieras enviar un mensaje por WhatsApp, ¿qué le dirías?
Yo le diría que aguante.
Aguante.
Aguanta todo lo que pueda.
Sí, primero fue bien, pero luego vienen momentos duros en la carrera.
Pero aguantó, ¿no?
Sí, aguantó. Hombre, aguantó, la completó y aquí está en el máster.
Bueno, aquí está. Sí, pero que, o sea, en plan de que...
Sí,
que bueno, que no es fácil, pero que
no
tiene
fácil,
que...
No es fácil, pero vale la pena, sí, claro.
Bueno, iba a decir, todos los nuevos estudiantes que quieran entrar en la carrera, que sí, que se puede, ¿no?
Que sí, que vale la pena, chicos. Sí, sí.
Antes de una entrega que comentaba José o de los exámenes, ¿algún ritual o...? No sé, cada uno somos, no sé, ¿tú tenías alguna manía, entre comillas, o algún ritual así un poco...?
¿O una superstición o no?
Sí, en plan de, yo sé, hay gente...
No, manía no, pero ir con todos los apuntes hasta la puerta del examen, hasta ese segundo antes de empezar el
para
examen.
Para mirar la última.
O para no mirarlos, da igual, tenerlos en la mano por seguridad.
Por si había transferencia de conocimiento.
Exacto. Sí, así de forma
en el último
mágica.
Momento.
Sí. No sé, siempre, no mirarlos.
Porque en nuestra época había gente, o sea, no sé, siempre hay gente que igual viene una hora y media antes porque necesita.
Ah, bueno, eso también. Yo voy una hora y media antes, pero para estar la primera en la puerta,
para
elegir sitio.
Para asegurarse que localiza el aula.
Pues elegir sitio. A eso me refería, sí, vale, sí. Vale. O sea, que necesitas tú escoger el sitio.
Me gusta elegir sitio. No me gusta estar en medio del aula en un examen, por ejemplo. Tengo que estar a un lado.
En una pared. Para tener ese lado.
Protección frente al sismo, ¿no?
No, no.
Me siento más segura.
Para que no le vengan los profesores por ese lado.
Puede ser.
Para tenerlos controlados.
Es que cuando un profesor se está paseando por delante de ti y está leyendo tu examen, ostras, no hagas eso. Ya lo leerás cuando corrijas.
Tú te apartas para que no...
Sí, así no se van a meter hasta el final.
Para que
no te mareen. A ver, Isa estará escribiendo bien. A ver, uy, aquí una...
Es que a veces, bueno, iba a decir, se ponen a leer, pero quizá vosotros también, no lo sé, a leer los exámenes mientras estás haciéndolo y eso incomoda.
Pero eso es para ayudar.
No ayuda.
Bueno, en mi caso, como es más de dibujo, pues ya de lejos ya,
ya
ves.
Ya lo ves, ¿no?
De lejos ya ves los errores.
Ha dibujado la teja curva y ya.
Situación actual. Has comentado que estabas en el máster.
Sí.
Habilitantes, o sea, sexto. Sí. Y algo más, compaginas con...
Sí.
Trabajo, o sea, sin explicar mucho.
Es que de la trayectoria nos ha explicado un poquito. Tiene una trayectoria un poco para explicar.
Vale.
A ver.
Ha hecho alguna práctica en algún estudio, ha tenido una beca de colaboración el curso pasado.
Sí.
Ahora, cuéntanos.
Pues hice, cuando acabé tercero de carrera, ese verano hice prácticas en un estudio de Valencia y súper bien, me gustó mucho. Y el año pasado, durante quinto, estuve con una beca de colaboración con José.
Sorpresa.
Me lo había olvidado.
Y ahora este
una beca de colaboración del ministerio.
Sí, sí. Exacto. No se la dan a cualquiera.
No, no, ya te digo que no, que no. En el departamento hay una, o sea, que... o ninguna.
Sí, y este cuatrimestre estoy con una beca de una cátedra de aquí del Poli de investigación.
¿De cambio climático?
De cambio climático. Con José también.
¡Ostras!
¡Sorpresa otra vez! ¡Venga! ¿Por qué habrá venido? No.
Ahora nos lo contará.
Ahora nos contará.
Pues bueno, yo creo que sí, ya toca que nos cuentes título y resumen muy sintético, como le contarías tomando un café a algún amigo o alguna amiga, de tu trabajo final de grado.
¿Ella cuenta el título o lo lees tú?
¿Lo leo yo?
Lo sabe?
Léelo
no,
por
lo
si acaso.
Léelo,
porque...
léelo que...
sí.
Y yo me lo sé, pero lo voy a leer por si acaso. Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de distintas especies de madera para la construcción arquitectónica. Tiene un título así, sofisticado.
Queda bien, sí.
¿Y luego de qué va? Así en resumen, pues en conversación de ascensor. Si
el resumen es el título. Ahora nos lo va a extender un poquito más.
Sí. Pues se hicieron ensayos normalizados en laboratorio de muchas especies de madera para comparar sus propiedades.
Aquí tenemos algunas
Exacto,
de ellas.
Exacto, aquí algunos ejemplos. Y
luego
poder decir,
las vemos, ¿no?
Esta especie es mejor para tal aplicación.
O sea, se hizo un montón de ensayos.
Que tuviera una aplicación práctica.
Claro.
Para, digamos, en...
Lo que estamos siempre contando en materiales. Hay que conocer las propiedades.
Que tiene una aplicación.
Hay que conocer las propiedades de los materiales,
para saberlos aplicar.
Las exigencias en las aplicaciones y match y cuadrar una cosa con la otra. Esto es el juego de ser arquitecto.
Sí.
Y el TFG, pues bueno, iba a decir cuándo se defendió, pero bueno... Estuve en el tribunal,
sí.
Entonces, bueno, me tengo que ir en casa. El septiembre, ¿no? Ahora en septiembre.
Sí, el 25 de septiembre.
En la segunda convocatoria. Vale, pues yo creo que podemos pasar ya... Esto era un poco de introducción, el calentamiento,
vale.
Para que perdáis ahí un poco. Bueno, ahora pasamos al apartado de motivación un poco y objetivos. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? ¿Qué es lo que te llevó a, junto con tu tutor, entiendo,
claro.
Pues, a escoger este y no otra cosa? O...
Sí, bueno, pues todo empezó porque estaba con la beca de colaboración con José, entonces pues fue, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió estudiar la madera. Al final es un material que ahora mismo está en auge, porque es descarbonizante, es natural, es renovable, y mires donde mires, ahora hay madera, ¿no? Pues vamos a estudiarla y ver qué especie, porque no es vamos a usar madera para cualquier cosa, cualquier especie, vamos a ver...
y especies que tengamos aquí.
¿Pero está bastante claro la madera o tuvisteis ahí un abanico? Pues,
te cuento yo porque está gracioso el origen, me acabo de acordar. Estábamos ahí, ¿qué hacemos? Muchas veces me vienen al despacho y digo, no, iros y pensar, porque sí, digo, yo los trabajo. Y al final venía de hacer, de tutorizar dos TFGs sobre pétreos naturales.
Y dijiste, ¿otro de pétreos? No, por favor.
Digo, otro material natural que simplemente sea cortar y ensayar, porque si ya nos metemos en otras historias, como se está metiendo en la beca de ahora, pues lleva todo muchísima más faena. Yo creo que un poquito vino de ahí, me acabo de acordar.
Algo que sea más
abarcable. Ya había de pétreos, ya había de tal, pues maderas.
Claro. Pues cambiamos a desafíos y superaciones. Después de realizar todo el trabajo, ¿te hubiera gustado saber algo antes de empezarlo que te hubiera facilitado, ayudado, mantenido más la calma durante todo ese trabajo, del trabajo final de grado, el TFG?
No. Yo creo que fue todo bien.
Aguanta, sería el mensaje. Que
aguanta, exactamente.
Igual de el mensaje. Yo le mandaría a la Isa de que empezó el TFG el mismo mensaje. Sí. Aguanta que esto...
Pero yo creo que no se fue tanto de aguanta, ¿eh? Porque yo la vi con las probetitas.
Sí, disfrutó seguro. O sea.
Sí, estuvo bien.
Haciéndole
estuvo
fotos. Bueno, ahora nos contará. Sí.
Esto ya no sé, si no te lo pregunté, igual salió en algún momento también, creo que la defensa, pero ¿qué es lo que te hizo sufrir más en el TFG o si te atascaste en algún momento? O sea, ¿alguna dificultad un poco?
La fase más compleja.
Sí, porque un TFG tiene varias fases. Primero pensar un poco el tema, enfocarlo, ver ahí un índice, algo que sea interesante para hacer, o sea, luego hacerlo, luego escribir, redactar.
Y si tiene fase experimental, pues...
Y la fase experimental, no sé. Cuéntanos un poco.
Pues me asusté un poco al principio porque dije, voy a conseguir todas las especies que quiero conseguir. Claro, porque
uno piensa de quiero hacer ensayos sobre diferentes tipos, pero claro, luego necesitas
esos
muestras.
Tipos, claro. Exacto. Sí, no. Sí. Y ensayamos al final más de 200 probetas. Pero claro, conseguimos 14 especies que en un principio decíamos, es que a lo mejor no llegamos a 6.
O sea, que
fuimos ahí preguntando. A mí me asusté un poco, pero luego lo que fueron los ensayos fueron bastante rodados. Acabamos haciendo más de los que pensábamos.
¿Y qué fue lo más divertido, si es que hubo algo?
A mí me gustó mucho los ensayos.
Los ensayos.
Hacer los ensayos en el laboratorio fue muy divertido.
Esas tardes con Damián ahí en la prensa.
Con el técnico del laboratorio.
Yo me lo pasé bien, claro.
A ver, es que esa carga experimental aplicado, que no es tanto pues eso, estar delante del ordenador, yo creo que tiene su...
Y que durante la carrera haces prácticas, pero ves cómo se rompe
pero
una
prueba. Son tus prácticas,
claro,
y es
aquí,
tu
sí,
trabajo.
Sí, sí.
Tuvimos que inventarnos algún ensayo porque no disponíamos de todo lo necesario.
Eso no lo dijo en el TFG.
No, casi eso que, no en la defensa.
Así que estaba yo ahí con el dedo aguantando antes de que rompiera. Tenemos que decir que gracias a mucha gente maja, conseguimos las probetas.
Totalmente.
Varios carpinteros, algunos.
Hay buena gente ahí en la calle que nos facilita a veces cosas. Pero, bueno, pregunto, no sé.
Ah, mira, y ¿sabes qué fue divertido también? Las probetas que no vinieron cortadas.
Ah, bueno, sí.
Cuéntanos.
A ver qué probetas son
esas. Algunas vinieron perfectas de carpintero.
Se las pedía con las dimensiones
y ya llegaban
y mira, estupendo, ya, claro, había que ensayarlas
para ensayar
y ya está
directamente.
Pero otras venía la pieza de madera que teníamos que cortarla en el aula de maquetas, en la
con
sala
la sierra,
de
claro,
sí, sí. Con la sierra, con cuidado también.
Pero eso en el fondo te da experiencia, es decir, tanto hacer los ensayos como preparar las muestras. Esa experiencia la has ganado. O sea, que cuando ahora quieres hacer cualquier otra cosa, es en plan de, ojo, que eso lo voy a pedir que me lo traigan ya hecho, porque si no, ya sé lo que me va.
Yo me doy cuenta que últimamente se mira más los dedos. Los aprecia muchísimo más.
Sí. No sé cómo han salido ilesos. Sí. Además, con lo de la beca de ahora de investigación, también he tenido que cortar mucha madera.
Ahora viene una de las preguntas más interesantes. ¿Has utilizado ChatGPT para hacer el TFG?
Algo sí.
Claro,
cuéntanos. Es una herramienta.
Cuéntanos.
Pues te ayuda a redactar.
Redacción.
A veces, sí, sobre todo.
Ahora los TFGs ya no tienen falta, o no muchas faltas.
Pero redacción es que tú le das los datos y él te lo redacta, o que tú redactas y dices, mejórame esto.
Tú redactas, él te lo mejora, y a mí como me daba tanto miedo que el Turnitin detectara algo, o yo qué sé, yo lo volví a redactar otra vez, pero ya basándome en una buena redacción, ¿sabes?
¡Ostras! ¿Has visto?
Sí, había como una triple redacción ahí.
Redactaba ella, redactaba ChatGPT y luego redactabas tú. O sea, eso es utilizar el ChatGPT para ayudarte, no para hacer tu trabajo. Muy bien.
Vale, podemos cambiar, yo creo, a otro apartado ya un poco más de resultados y conclusiones. Vale. ¿Qué resultados obtuvimos en el trabajo, ¿no? Y qué conclusiones se pudieron extraer, ¿no? Bueno, ¿qué se siente al manejar? Decías que habíais trabajado con más de 200 probetas.
Sí.
Entonces, pues bueno, que uno que siente cuando tiene tanta, es que, a ver, no 200, que sí. Parece fácil, pero abarcar y trabajar y manejar, yo aquí estoy viendo, no se verá en la cámara, luego podemos poner alguna imagen o algo, o lo enfocamos, pero que están, no, pero están todas numeradas.
Sí, identificadas, un poco, porque si no luego...
Sí. ¿Te sentiste un poco abrumada o dijiste, bueno, no pasa nada, 200, yo puedo con 200 o con las que...?
Al principio era, yo puedo perfectamente, haciendo los ensayos, numerándolas, no pasa nada. Pero a la hora de tratar los datos, me veía con tablas de Excel. Tenía, claro, cada probeta, en cada ensayo, eso eran miles de datos, por cada ensayo de cada probeta.
Cientos, vamos a dejarlo en cientos.
Bueno...
Cientos miles.
Yo he visto los Excel, trabajo muy bien en Excel. Tú sabes que a mí el Excel me gusta, pero hasta cierto punto.
Limitado, es un gusto limitado. Pero ella era un gusto pro, ¿no?
Ella controla.
Me he hecho experta con este TPG, me ha servido para aprender todo de Excel, de verdad.
Ya te pasaré yo algún Excel, a ver si...
Pero sí.
¿Se les coge cariño a las probetas?
Sí,
o,
mucho.
¿O ganas de que no se rompan antes de que...?
No, se les coge cariño. Sí.
Esta muestra, ay, mira, pobrecita. O cuando ya las has ensayado y se han quedado las pobres deformadas. De, mira, me la quedo ya deformada. La voy a poner ahí en el... Sí. Esta sufrió mucho.
Mira esta. Si es que decía pobrecita. Pero sí, acabas teniendo hasta tus especies favoritas. Eso a mí me ha pasado.
¿Cuáles son?
Vaya que... Bueno...
¿El cerezo?
¿El cerezo?
Sí, ¿por el arce?
Porque ¿estética? ¿Propiedades?
Por estética. Sí, tenía ya favoritos antes de ensayarlas. Claro, luego ya, claro.
¿Y luego los ensayos te modificaron esos favoritos?
Un poco, dices, ¡buah!
¿Ahora o luego decimos todo lo que ensayo?
¿Qué era? Bueno, la pregunta que venía ahora era qué tipos de ensayos les has hecho.
Vale, sí, vamos.
Tenemos aquí una maravillosa tabla que hizo Isa... resumen de resultados para aclararse un poquito y poder sacar conclusiones. Cuéntanos más o menos lo más destacable y los ensayos que hiciste.
Pues se hicieron ensayos de resistencia a compresión axial y transversal y de flexión. Eso fue lo primero que pensamos, ¿no? Que se iba a hacer 100%. Y también se ensayó la contracción volumétrica y lineal, el coeficiente de contracción volumétrica, claramente, peso específico, contenido de humedad e higroscopicidad. Que esos ya se fueron añadiendo al final de, bueno, se voy a segunda convocatoria, no pasa nada.
Otra cosa.
Y en las, ¿cuántas especies había? Bueno, el pino, o sea, diferentes tipos de pino.
Sí.
Veo tres al menos. Pino insignis, silvestre, movila, abeto, nogal, cerezo, iroco, limoncillo, roble, haya, chopo, fresno y arce. O sea, Ya no sé si ha quedado alguna. O sea, no sé si ha quedado alguna o si ya.
O sea, lo que intentamos es coger lo que más se utiliza.
En
lo
construcción,
que más,
¿no? Construcción. Lo que más se utiliza en construcción.
Lo que más,
más habitual.
Tienen en los talleres.
Sí.
Los carpinteros.
Y luego un poco de todo. Coger alguna tropical.
Claro.
Tener varias coníferas.
Vale, entonces traducir. Creo que tengo la respuesta. Pero traducir la cantidad de resultados. ¿No? Que has dicho, de que por cada muestra habían un montón de resultados. Traducir todo esto en algo que pueda aplicar, ¿no?, un arquitecto, una arquitecta, en, digamos, en el ejercicio profesional, en su día a día, eso en el TFG es la tabla, entiendo.
Sí,
bueno,
la tabla.
Y digamos toda la explicación que aparece en el trabajo. Pero, a ver, yo siempre, a nosotros nos gustan mucho las tablas, pero una tabla que tenga todos los tipos de maderas y todos los ensayos y aparecen, ¿no?, ahí, pues, digamos... En fin, el alta, baja, media, o sea,
sí.
Un poco la caracterización.
Y por colores, lo rojito pues no muy bueno, lo verdecito
claro,
más
sostenible.
Porque
a lo mejor te pongo el valor de resistencia a compresión axial
y
te quedas igual,
y ¿no?
Comparas. Esto es mucho, es poco.
Vale, aquí yo creo que es, se ve claramente. Y luego hay una última columna, ¿no?, de aplicaciones sugeridas, ¿no?
Sí,
que ese es el jugo del...
El objetivo.
Del trabajo.
El objetivo final, ¿no?
De hecho, me viene muy bien para esta pregunta. ¿Qué recomendaciones breves darías de estas conclusiones que extraes? Por ejemplo, ¿cuáles serán las más baratas?
Hombre, en general las coníferas, los pinos.
¿Y para qué me sirven estas maderas?
Pues para estructuras, por ejemplo.
Para estructuras, por ejemplo. Sí. O sea, para un pavimento no.
No te no lo serían, recomiendo.
No serían tan buenas.
Te recomiendo que pongas un roble para un pavimento, por ejemplo, pero no un pino insignis.
¿Un roble? ¿Por qué un roble?
Pues, a ver, aquí también faltan propiedades por ensayar, como la dureza, por ejemplo, claro, que es importante en un pavimento.
Sería muy importante.
El desgaste, sí, pero...
Para la tesis doctoral.
Exacto, eso ya para otro momento, si no se alargaba mucho.
¿Y cuáles son mejores para interior? ¿Cuáles son para exterior?
Hombre, lo importante es cuáles son mejores para exteriores, porque claro, para interiores toda cualquiera, normalidad. Sí. Uh-huh. Para exteriores las tropicales al final, sí, el iroko, la mejor. Además teníamos dos piezas de iroko distinta.
Dos especies distintas,
sí,
de iroko.
Exacto.
Y las dos respondían bien.
Sí. Bastante bien.
Básicamente es cómo se comporte con el agua. La madera es higroscópica, intercambia muy fácilmente humedad. Entonces, las especies que menos intercambien, mejor se comportarán. Y no nos metimos en los tratamientos.
Sí. Bueno, es más la relación de cómo cambia su volumen, claro, respecto al agua que absorbe.
Al cambiar el contenido de humedad. Hay algunas que modifican más su dimensión y otras que las modifican menos.
Sí.
Y esto trae patología con el tiempo.
Sí, porque bueno, también era curioso que había especies que tenían mucha capacidad de absorción, ¿no?, y de devolver esa humedad al ambiente, pero no cambiaban su volumen, entonces claro, no hay problema.
También habría otro factor, que es los rayos solares, para la durabilidad de también, las maderas, claro, en exteriores.
Sí.
Que se acaban oxidando y...
Aclaran, van agrietando, hacen fendas...
Todo eso está en futuras líneas de investigación en el TFG. Sí.
En plan, de todo lo que no me ha dado tiempo, lo que no hemos podido, todo va ahí, ¿no?, al cajón.
Pues si no tienes nada más que contarnos del trabajo, yo creo que es el momento de pasar a la defensa.
Vale,
la defensa en la que uno de los miembros del tribunal de tu TFG fue Carlos Lerma. ¿Cómo fue la defensa?
Fue bien.
Uy, ese tono.
No,
fue bien.
Fue bien. Sí, al principio estaba nerviosa, pero luego ya te sueltas. Lo que más impone es el tiempo. Porque quieres decirlo todo en 10 minutos, claro, no quieres pasarte, no quieres quedarte corto.
Pero lo llevas ensayado, ¿no?
Sí, muy ensayado.
Sí. ¿Con tutor o sin tutor?
De todo.
Ambas.
De todo.
Con tutor, con padres, con hermana.
Claro, yo siempre digo, el tiempo es un dato. Entonces, bueno, pues si hay 10 minutos, hay 10 minutos. Y si tuvieras una hora, pues claro, te podrías detener, claro, mucho más. Pues 10 minutos, se entiende, sí, que el tribunal se ha leído. Se entiende, no, el tribunal se ha leído el trabajo.
No, pero hay algunos trabajos en los que sintetizar el trabajo en 10 minutos es complicado.
No, pero ahí ves también un poco esa parte. Porque ChatGPT ayuda mucho, no ayuda mucho. Pero al final tienes que exponerlo oralmente y tienes, claro, que defenderlo, tienes que sintetizarlo, o sea, yo creo que también hay ahí un aporte, digamos, personal.
Sí. Y saber entonces, qué es relevante y qué no, para explicarlo, porque a lo mejor hay cosas que te da pena dejarte, pero dices, es que tengo 10 minutos. Entonces,
lo resumimos en que empezaste nerviosa, pero fue bien.
Sí.
O sea, en un minuto y hueso ya dejaste. Sí. Aquí estoy.
Exacto.
¿Te esperabas las preguntas del tribunal o alguna te
no,
pilló?
No, no, no. ¿Qué va? Esperaba que el tribunal fuerais más a por a la realización de los ensayos, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? ¿Por qué lo hicisteis
más,
así?
Sí. Ya.
Eran preguntas que no me esperaba, pero bueno, tampoco os pasasteis.
Por ejemplo, ¿qué preguntas le hicisteis?
Por ejemplo,
yo le hice algunas. No, la verdad es que no me he mirado las preguntas
pues
que le hice. Sé que le pregunté del tema de sostenibilidad, de porque muchas veces en tema de maderas y para lo que comentábamos de construir un edificio, yo visité hace poco uno, no digo nombres, y la madera la traían pues de un país europeo y aquí tenemos muchos bosques y tenemos también madera, pero lo que me comentaban era que es más rápido, más ágil, porque en otros países, digamos, la industria de la madera está mucho más preparada y tú le dices, te encargo esto,
claro,
y te viene la semana siguiente, bueno, o sea, muy rápido, en stock, tal. Y aquí en España, al menos esta empresa, lo veía más complicado. Y yo le digo, ya, pero es que también hay una huella de carbono de traer, porque no vienen así instantáneamente, pues normalmente vienen en camiones, que no hay muchos eléctricos, entonces consumen... O sea, quiero decir, emites CO2, o sea, eso tiene también una huella de carbono, que otros materiales más de proximidad, y aquí tenemos pues algo de material petróleo, tenemos cerámicos, y igual no tenemos... una gran industria de madera. Entonces,
aparte de lo del transporte, que es súper importante, hay que pensar que hay que coger madera de espacios donde controlen esa regeneración.
No, claro, claro.
O sea, no que tal.
Eso lo asumo, eso lo asumo. Que,
a nivel
que
de
las
recursos
empresas que comercializan es una comercialización y un consumo responsable que tú tienes que ir plantando para
controlada.
Sí, sí. Y bueno, también hay certificados en ese aspecto. Sí. Creo que mi pregunta iba un poco por ahí. Y, no, espera, bueno, ya que estoy...
Es que Carlos, las tablas...
Entonces, las tablas, seguramente le dije que me parecía muy bien, es maravillosa. Lo que no se verá en pantalla, no sé, o pondré una imagen o que se imaginen, al final esto que comentábamos de...
Que se descarguen el trabajo.
Alta, bajo, medio y tal... El texto es el que está con color. Y claro. Yo lo siento mucho, pero yo así no veo nada.
Ponte, o sea, gafas.
No. Claro, ya me operé, sí. Ya no necesito gafas. Pero se veía regular. Entonces yo le aconsejé que si cogía la misma tabla, ponía las letras en negro y era el fondo de cada celda, de cada casilla, lo que cogía un color que podía ser tenue. Tampoco hace falta que sea aquí muy cantoso. Yo creo que, vamos, no sé si hiciste la prueba, pero me gustaría ver la prueba porque... No tiene nada que ver. Seguro que la tabla no tenía nada que ver. Uh-huh. Pero iba por ahí. Pero bueno.
Sí, sí.
Sin dar explicaciones, la nota, si quieres la dices, si no, no. ¿Alcanzó tus expectativas?
Sí.
¿Quieres decirla?
Fue un 9.
Un 9.
Ah, sí. Pues bueno, sobresaliente.
Uh-huh. Un buen trabajo, muy buen trabajo.
Y además, otros miembros del tribunal también pusieron en valor ese carácter experimental. Si pudiera resumir la defensa... En una palabra...
Defensa.
En una palabra... ¿Eh?
Solo la defensa, ¿eh?
La defensa.
En una
defensa,
palabra.
No el trabajo. La defensa. En una palabra... No sé, ¿se te ocurre alguna palabra que pudiera definir...?
Rápido.
Ah, ¿qué quería decir? Aguanta.
Había estado bien.
Bueno, podemos decir dos.
No.
Aguanta y rápido.
Sí, rápido. Se pasa rapidísimo. Es que...
Rápido. Fugaz sería,
fugaz,
¿no?
Fugaz. Fugaz. Sí.
Como
son
en este podcast, de que te quieras dar cuenta,
y ya se
vamos a acabar, ¿eh?
Además, creo que fuiste la primera en defender, ¿no?
Sí,
entonces
tuve
entró,
suerte.
¡Pum! Claro, porque si tú entras y defiende uno, defiende otro.
Se te hace más largo, ¿no?
Claro, yo llegué 10 minutos y ya había acabado.
No, bueno, 10 minutos tú...
Y las preguntas.
Las preguntas.
Pero que también se te pasan rápido. De verdad, a mí, no sé, yo...
Bueno, bien, eso es que controlaba y supo, digamos, contestar bien a las preguntas y no empezó a sudar. Bueno, lecciones aprendidas. Capítulo de lecciones aprendidas. ¿Crees que el trabajo te ayudará a ti en el...? Porque a los demás pensamos que sí, que el que se descargue y tenga esto a la vista, por supuesto que le va a ayudar, pero el haber realizado el trabajo, ¿a ti te va a ayudar en tu futuro profesional?
Sí. Ya solo con la experiencia de haber hecho un trabajo así experimental, de haber conseguido las probetas, de haberlas ensayado, de haber tratado los datos y de haber redactado un trabajo así, claro, obviamente.
Te da tablas.
Sí, total.
Experiencia tablas.
Te da tablas. ¿Hay algo que recordarás toda la vida del TFG?
Toda la vida.
Cuando pasen 15 años y quedes con tus amigas.
Yo cuando cortábamos en el taller de baquetas, con las gafitas, con la guía.
Igual eso se le queda.
La primera vez que he usado una sierra de cinta, es que daba miedo, ¿eh? Lo recuerdo perfectamente. Cuidado con no cortarme un dedo.
Yo le decía, lo más importante es que vuelvas al despacho con los 10 dedos. Yo, si se estropea cualquier muestra, no pasa nada, ya pediremos.
De eso me acordaré, seguro.
O trucas un poco. Bueno, nos ha salido torcida la probeta.
No.
Vamos a suponer que era un paralelepípedo perfecto, ¿no? El corte.
No pasa nada.
Me tocan a mí todas las preguntas así complicadas.
¿Complicadas? ¿Por qué?
Una vez, digamos, has pasado todo el grado, todos los cursos del grado, si toda esa experiencia pudiera
fuera
ser
una película.
Si toda esa experiencia pudiera ser una película,
¿qué título?
¿Cómo la titularías? ¿Cuál sería el título de esa película?
Aguanta, que tiene un fin.
Aguanta parte 2.
Exacto.
Bueno,
no, ese es el máster.
Es el máster, ¿no?
Exacto. Es como la secuela.
Ya resumido, condensado en un año,
sí,
¿eh? Como,
sí, sí.
Un extra un poquito más.
Es intenso.
¿Destacarías algo o hay algo que te haya dado una lección de vida, digamos, importante?
En cualquier aspecto, en beca, en tus prácticas en el despacho, en el grado.
Lección de vida en cuanto a la carrera, ¿no?
En cuanto a cualquier cosa.
Sí, Las asignaturas de proyectos son una lección de vida constante.
De aguantar.
Aguanta. Este que es el título,
el título de este episodio del podcast va a ser
aguanta.
Isa,
claro.
Punto, aguanta.
Aguanta. Sí, hombre, eso de llevar un mes con un proyecto, que te lo tiren, con toda la razón del mundo, seguramente.
Vuelve a empezar. Sí. O sea, bueno, eso es una lección de humildad.
Sí.
De resiliencia.
La carrera en general.
Claro, te prepara. Siempre lo decimos, que esta carrera te prepara para la vida como
cosa.
Ninguna otra, porque sí.
Bueno, no sabemos si otros otros egresados de otras carreras pensarán lo mismo. Igual alguien
también.
De industriales que lleva 5 años haciendo ecuaciones diferenciales dice, bueno, yo también estoy preparado para la vida. Pero...
Sí, también. Se lo permitimos.
Siempre decimos que arquitectura y tal es, digamos, es un abanico de muchas disciplinas.
Desarrollas muchas competencias.
Y muchas competencias diferentes.
Tienes muchas salidas profesionales.
Yo qué sé. Sí.
Y eso en el máster lo estamos viendo, ¿eh? Estamos siendo conscientes ahora de todo lo que podemos hacer. Y estamos más perdidos que nunca, pero bueno.
Claro, es que la ignorancia es muy bonita.
Sí, es muy bonita.
Y cuanto más sabes, dices, ostras, y eso lo tengo que saber yo, y eso lo tengo que calcular yo.
Exactamente.
Y eso tengo que ser, y voy a ser yo responsable
de que
cuando
no se
ponga
caiga.
Mi firma ahí de que no se caiga. Bueno, vamos a cerrar el episodio. Bueno, pone oyentes, hemos puesto oyentes, pero bueno, oyentes, los que nos vean en cualquier medio, ¿cómo pueden contactar contigo si les ha parecido muy interesante tu trabajo, quieren preguntarte algo, no sé, LinkedIn o...?
De momento no hay LinkedIn.
No hay LinkedIn.
Ahora, dentro de poco, pero de momento.
Que consulten con el tutor, que te pongan en contacto.
Sí, conocen, claro, que se pongan en contacto con el tutor y él que les pase.
Yo les pasaré
el que tenga que pasarles.
De todas maneras, pondremos el link del trabajo. Sí,
cuando esté disponible, ponemos el enlace para que la gente se lo descargue, pero bueno, si quieren contactar con ella, bueno, no sé, igual luego acabas el máster, te pones a trabajar y eres una persona conocida, pues igual aparece
de momento
ponen
no,
tu nombre en Google, igual ya sales en algún estudio.
Ojalá.
Pues yo creo que ya toca despedirnos, ir cerrando el programa, agradecerte muchísimo, Isa,
a vosotros.
Voluntad y tu amabilidad de estar aquí con nosotros. Y
siempre con una sonrisa, esa es la actitud.
Muy bien.
Cerramos un nuevo umbral, pero nos quedan todavía muchos por abrir.
Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando pues nuevas ideas, proyectos y miradas de arquitectura.
Pues ahora.
Adiós.
Lo podemos poner, se nos ha olvidado decir que la taza es un regalo para ti.
Gracias.
Para que te lo lleves de recuerdo.
Aquí cada invitado o invitada, pues oye, lleva ahí un recuerdo.
Los que se porten bien.
Vale, sí, no, los que nos guste el episodio.
Tengo tantas tazas.
Bueno, pues vale. Tú te la puedes llevar.
Muchas gracias.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.